ejemplo, en las campañas ecologistas, con su intento de crear una conciencia planetaria en correlación con el envenenamiento paralelo de mares, ríos, campos y ciudades por petroleras, químicas y nucleares. Y también en la labor que los políticos profesionales vienen haciendo en pro de una conciencia más universalista. En este sentido, la correlación viene con lo que ya lleva tiempo haciendo el dinero, punto que algo ya hemos tocado. Y, en fin, un poco de estas cosas que para participar en ello y manifestaros en lo que pensáis acerca de ello o hacer alguna pregunta, ya sabéis que contáis con los siguientes teléfonos. El 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Buenos días a los oyentes.
¿Qué introducción nos puedes hacer a este tema?
Vamos a ir pensando un poco en torno a ello. Hay una cosa, es lo primero tal vez, que se ofrece a nuestros oyentes o a los ciudadanos en general cuando aparece esta perspectiva de que nuestra patria sea el globo terráqueo de repente, nada menos. Hay algo que resulta en esta primera presentación, pues más bien como halagador y que debería contentarnos a todos los que hablamos de pueblo y que, por tanto, seguimos aquella vieja línea de aquellos filósofos desarrapados antiguos que ellos mismos se llamaban cosmopolitas, es decir, ciudadanos del cosmos mismo, del universo. Lo mismo que debería contentarnos el otro polo de la evolución, que es esto de las autonomías, los estados tradicionales, España, por ejemplo, desintegrándose aparentemente en, por lo menos, españitas un poco más pequeñas, lo cual, si no es justamente aquel deseo popular de que el Estado desaparezca, podría parecer que va un poco en el camino. Bueno, esta impresión halagadora para los rebeldes contra lo de arriba, que presenta tanto el globo como patria, como también esta desintegración aparente de los estados en las autonomías, por desgracia, aquí se nos aparece, o por lo menos a mí se me aparece como engañosa, más bien. Habría que ver qué es lo que hay algo por debajo de eso. Para lo cual, por supuesto, lo primero que hacemos es contar con la impresión de cada uno de nuestros oyentes que nos quiera hablar respecto a cómo se sienten ellos, siendo de repente no tan simplemente españoles como hace unos decenios, sino, por un lado, habitantes ya del globo terráqueo, cosmopolitas, y por otro lado, habitantes de autonomías más o menos pequeñas, ¿no? Si alguno de ellos está ya dando su impresión, lo recibiremos, y si no, seguiré hablando.
Sí, no, de momento pueden seguir hablando, sí.
Bueno, la impresión que por mi parte se recibe de falsedad respecto a esto, en primer lugar, se presenta a través de la consideración misma de los nombres. Resulta que esto del globo terráqueo, como cosas un poco más pequeñas que el globo, digamos el Atlántico, el Mediterráneo, Europa, cosas como estas son nombres escolares, son nombres de la geografía escolar. No son nombres que se apliquen directamente a la Tierra, sino a través del mapa y a través del globo terráqueo propiamente dicho, que no es este en el que pisamos, sino que es primero el de la escuela, el que está en la escuela girando en su soporte. Esta consideración de que se trata de nombres geográficos y de escuela es lo primero que introduce una cierta sospecha. Por ejemplo, cosa más horrible, hablando de Mediterráneo, que oír, como he podido oír, a algunos que hacen canciones y todos, donde se declaran habitantes del Mediterráneo o que declaran que están a la orilla del Mediterráneo. ¿Cómo puede suceder esto? Ninguno de los verdaderos habitantes costeros del Mediterráneo jamás ha sabido que estaba viviendo al lado del Mediterráneo. Él, pues, vivía al lado de este cabo, al lado de este golfo, iba de este puerto al otro. Pero Mediterráneo, eso que tan horrísonamente suena en esas canciones, es un nombre escolar, es un nombre de la geografía y, por tanto, la imposición de una abstracción. Para ver el Mediterráneo hace falta casi ponerse en plan de los mapas de satélite, esos que a nuestros oyentes les ofrece la televisión todos los días, donde el mundo empieza a verse un poco más de lejos. Es importante ver el orden. Primero están los cartógrafos. Deducen de una observación más o menos directa qué es lo que es Europa, qué es lo que es Mediterráneo y poco a poco qué es lo que es el mundo entero. Después viene el progreso progresado, que hace por medio de esto de la fotografía de satélites, hace casi como si fuera una realidad palpable eso que simplemente estaba en la cartografía escolar. Y después acaban estos pobres señores pues hasta hablando de que verán el Mediterráneo o cantando esas cositas de Mediterráneo, ¿no? Así es como el engaño se introduce en la gente. Y fíjate, si esto que puedo decir tranquilamente del Mediterráneo y de la famosa Europa tiene ya la bastante razón, que será cuando hablemos del globo terráqueo entero. Esa cosa que se instituyó, como todos recuerdan, con esa fecha que se aprestan a conmemorar los estados, la fecha del descubrimiento de América, cuando las carabelas hicieron al mundo redondo, tal como antes había mandado Ptolomeo, como habían mandado los estudiosos, los geógrafos más avanzados, ¿no? Bueno, esto de que la cosa proceda de ahí, proceda de abstracciones, proceda de entidades primero escolares, primero geográficas, y que solo después se imponga sobre la gente, es uno de los elementos que nos hacen sospechar que ese contento de ser ciudadanos del mundo, de ser cosmopolitas, no es un contento que esté tan justificado como a primera vista parecía. Y no querría que los oyentes olvidaran al mismo tiempo que, por el otro extremo, los estados parecen en la misma fase de evolución presentarnos esta imagen de sí mismos desintegrándose en estados más o menos autónomos, más o menos estados, más o menos pequeños, ¿no? Bueno, sí. No querría hacer más que introducir esta sospecha dentro del contento primero. Voy a esperar por si acaso tienes ahí algún oyente ya dispuesto a hablar.
Sí, parece que ya hay una voz que se anima a intervenir. Hola, buenos días. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Soy Juan y llamo de Barcelona.
Sí.
Y bueno, que yo estoy un poco en contra del planteamiento que ha hecho este señor de buen principio sobre esto del cosmopolitismo y después del traspolarlo a la imagen de las autonomías como un... como una partición de España, en pequeñas Españas, ¿no? Y yo lo que quería decir es que precisamente en esta idea del ser cosmopolita se empieza por una aceptación total de todas las culturas existentes dentro del globo, y que lo encuentro terrible que alguien hable como una partición de unas Españitas pequeñas, puesto que estamos hablando de unos territorios que no tienen nada que ver culturalmente y hasta históricamente con España, y solo tiene una relación en los últimos 300 o 400 años. Entonces creo que hay que entender esta visión tanto humanista de que todos vivimos en el planeta y tal, como un enfoque de respeto a las culturas, un apoyo a las culturas pequeñas, un intentar aprender de estas culturas que han sobrevivido a pesar de las invasiones o de las manipulaciones que han habido hoy a lo largo de la historia, los centralismos y todo esto, y que con estas culturas pequeñas se puede hacer realmente pues un mundo mucho más grande, que no el mundo sometido a tres o cuatro potencias, que vale que el mundo sigue siendo el mismo, pero es más rico con una división cultural, porque así nos da una variedad mayor de formas de ver el mundo. Era solamente esto, ¿no? Que me sabe muy mal que a las alturas que estamos parece que querer ser cosmopolita es apoyar un centralismo, y el ser nacionalista en cuanto a antiguos territorios ocupados, y no hablo solo de Cataluña, País Vasco, sino también Córcega, Palestina y todo eso, sea un poco reaccionario, ir contra lo que se tiende, ¿no? Que es unificarlo todo. O sea, yo digo, sí, vale a un mundo sin fronteras, pero un respeto absoluto y total a la historia de los pueblos. ¿Vale? Bien. Solo esto.
Vale, pues muchas gracias.
Sí, creo que las opiniones o pareceres son muy interesantes, aunque no logro ver a través de las palabras de nuestro oyente cuál es su actitud sentimental, si él realmente siente todavía alguna satisfacción en esta marcha que llevan las cosas camino del cosmopolitismo, de ser habitantes del globo sin más patrias, y por el camino de eso que él liga con el respeto a las culturas anteriores a las naciones que se han convertido en estados. Pienso que tal vez a él, como a nosotros hasta ahora, esta evolución se le presenta de una manera ambigua en cuanto a reacción sentimental. Uno desearía que fuera así, evidentemente. Por otra parte, sospecha, como antes estaba intentando sugerir, a partir de esa consideración de lo abstracto, de los nombres que se emplean, Mediterráneo, Europa, globo terráqueo, sospecha que tal vez no hay tanta verdad en esa desintegración de los viejos estados, ni por tanto tampoco por el otro extremo en ese advenimiento de un nuevo cosmopolitismo. El respeto de las tradiciones y de lo que un poco ominosamente se llama cultura, de los que se llaman pueblos, que habían estado sometidos a los grandes estados, especialmente a los tres grandes estados modernos primeros, España, Francia e Inglaterra. Eso se ofrece también, ello mismo, el hablar de pueblos, el hablar de sus culturas y el hablar del respeto a esas culturas, se ofrece a una consideración que puede ser un poco escéptica. En verdad, la unidad pueblo es algo que antes de la creación de los estados puede haber estado ahí, de alguna manera. Puede haber sido una realidad, ¿quién lo puede negar? Al pasar de un valle a otro se podía cambiar de dialecto, incluso de lengua, se podían ver algunas variedades culturales. Y bueno, habría pueblos, pero tal vez con la condición de que los pueblos sean mucho más pequeños geográficamente y en cuanto a población de lo que solemos imaginar. Después viene desde arriba la unificación, la centralización y el establecimiento de fronteras fijas. Todo esto significa la creación de estados. Y aquellos restos de pueblos efectivamente quedan dentro, convertidos tal vez en regiones, en provincias, en divisiones administrativas de los nuevos estados. Cuando ciertas formas de rebelión reclaman el respeto a las culturas de esos pueblos y a las entidades de esos pueblos que han quedado sometidos, probablemente se están sin querer equivocando, porque están aplicando a esa noción de pueblo, le están aplicando límites, definiciones que solo pertenecen a los estados. Y en ese sentido decía yo tristemente que las formas de rebelión vienen solamente a la creación de españitas, es decir, de formas de imitación de los grandes estados anteriores. De la misma manera que, todavía más evidentemente, en África y en otros sitios, la creación de nuevos estados se revela claramente como una copia del modelo que los primeros habían establecido, incluso con el recurso, y esto toca nuestro tema de hoy de una manera central, con el recurso a los meridianos y paralelos como fronteras. Esto lo toca muy de cerca, porque antes estaba enunciando la sospecha de que el hecho de que Mediterráneo, Europa, globo terráqueo sean unidades primero escolares y geográficas introduce sospecha respecto a cualquier posibilidad de liberación de pueblos y de pueblo en esos movimientos. Naturalmente, cuando se ve que los paralelos y los meridianos, esas unidades típicamente geográficas y escolares, pueden convertirse en fronteras de pretendidos nuevos estados, la cosa estalla todo eso que estamos tratando de denunciar. Bueno, la verdad es que estoy hablando todo el rato a lo que me pasa a mí. Es decir, que estoy de corazón contra cualquier forma de estado y, por tanto, contra cualquier forma de establecimiento de fronteras bien definidas y de centralizaciones. Es decir, Sin pedirles permiso a los oyentes, doy por descontado que el corazón del pueblo clama siempre contra esto, que no se siente a gusto con ello. Y entonces es partiendo de esta actitud sentimental, como estaba comentando, bueno, esta pretensión de que ahora ya, en vez de ser españoles, somos europeos por un lado, y por otro lado somos, por ejemplo, riojanos o cántabros o cualquier cosa. Esto tiene relación con ese deseo subterráneo, profundo, al que llamo corazón del pueblo, o es por el contrario un engaño, partiendo de esa actitud sentimental mía, es como hablaba de esa manera, ¿no? Y en definitiva, como extremo de tensión de ser habitantes del globo. Respecto a esto, si no tenemos más oyentes,
a darles paso, a ver, primero de ellos. Hola.
¿Hola?
Sí.
Sí, adelante.
Mire, es que quería hacerle una pregunta al profesor García Calvo, en el sentido de, cuando está utilizando el concepto de pueblo,
parece que...
¿En qué sentido lo utiliza? Y si este concepto se puede aplicar al resto de la humanidad, en el sentido de cuando el derecho internacional habla de zonas de la tierra que no están sometidas a la soberanía de los estados, que son patrimonio de la humanidad, si en ese sentido se refiere, en ese sentido se puede conceptuar que el pueblo de la humanidad, ¿no?, el propietario de esas zonas, ¿no?, o el que ejerce la soberanía sobre esas zonas.
Sí, espera un momento, no te marches de ahí, porque es que he perdido la primera parte de tu intervención. ¿Me estáis oyendo ahora?
Sí,
me gustaría que al mismo tiempo que repites en parte aclares exactamente la cuestión, porque no acabo de captarla bien.
Sí, primero quería preguntar el concepto de pueblo, ¿no? Porque es que yo en muchos manuales, muchos libros, no acabo de captar ese concepto, ¿no? Sí. Es un concepto muy resbaladizo, que no dan una definición clara. Y quería preguntarle para usted qué es ese concepto que significamos, cuál es...
Sí.
Y en segundo lugar, si el concepto de pueblo se puede aplicar al resto de la humanidad, cuando el derecho internacional habla de zonas patrimonio de la humanidad que no están sometidas a la soberanía de los estados.
Ajá, sí. Muy bien, muy claro, gracias. Sí, ahora ya ha cogido bien. Sí. Bueno, respecto a lo primero, hay que establecer una distinción entre aquello de lo que estaba hablando hace un momento, que era un pueblo, y la noción de un pueblo, que por ejemplo era anterior a los estados, pero que ha quedado dentro de los estados y al que las reivindicaciones actuales demandan respeto, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la cuestión de pueblo sin más. Bueno, respecto a la noción de un pueblo como una unidad, como un núcleo etnográfico, como algo que vagamente va a preludiar a las unidades políticas, pues ya he dicho, hay que suponer que en la situación relativamente arcaica en que todavía no se han establecido estados definidos con sus fronteras fijas, con su unificación y centralización, la unidad pueblo no puede menos de ser vaga y, como antes decía, consistir simplemente en transiciones más o menos sensibles según los montes o los ríos que haya por medio, de un dialecto a otro, de una modalidad de cultura a la siguiente. En definitiva, cualquier entidad a la que se llame un pueblo, pero que sea anterior a la creación de los estados, tiene que ser necesariamente relativamente indefinida y vaga. Solamente es la imposición desde arriba de la entidad estatal lo que hace que las fronteras sean fijas, que el centro sea uno y, por tanto, que todo el territorio y toda la población sea una, la que llega a unificar las lenguas, por ejemplo, convirtiéndolas en lenguas estatales, que podemos mejor decirlo así que no nacionales, en lenguas estatales, como el español oficial contemporáneo, el francés y demás, ¿no? Frente a esto está la noción que aquí, en más de una de estas emisiones, hemos venido usando, que es la noción de pueblo, que más que noción es una contranoción. Pueblo, gente, quiere decir, en este caso, no tratándose ya de ninguna clase de entidades o unidades etnográficas, pueblo, gente, quiere decir aquello precisamente que está sometido al Estado y el capital, es decir, que está por debajo de estas entidades abstractas, que puede ser algo vivo, palpitante, algo que no está íntegramente constituido por leyes impuestas desde arriba, sino que pueda conservar algo de eso a lo que aludimos con vida, por ejemplo, algo que viene desde abajo. Este pueblo se caracteriza negativamente porque no está definido como las poblaciones de los estados o como los grupos de consumidores de la empresa y del capital. No está definido y, por tanto, no se puede contar. No tiene un número. Esto de que el pueblo de por sí, el pueblo vivo, esté exento de número, no se pueda contar, tiene una consecuencia que es la que más suele sorprender a la gente cuando la saco, pero que es lógicamente inevitable. La consecuencia es que el pueblo, que no se puede contar, no está compuesto de individuos. O sea que los individuos no pueden, por su suma de individualidades, constituir nunca un pueblo. Por tanto, a pueblo se contrapone masa de individuos, que es la que es contable, la que está compuesta de individuos personales, de personas. Esta masa de individuos es con lo que juegan el capital y el Estado. Todo el afán del Estado y el capital en su presión desde arriba consiste en querer matar, acabar con los restos de pueblo y reducirlo íntegramente a individuos que por su suma constituyan masas de individuos, tal como en el famoso ideal democrático de un hombre, un voto, que implica que la suma de los votos de cada uno de los hombres da una especie de voluntad, por ejemplo, nacional o lo que sea, que quede ahí expresada, ¿no? Bueno, esto, aunque haya sido alargarse un poco, creo que tal vez para muchos oyentes sea bienvenido, en cuanto a precisar cómo se emplea esta contranoción de pueblo, que es contranoción en cuanto que la idea fija es la de masa de individuos, población de súbditos de Estado, grupos de consumidores, de empresas y de capital. Esa contranoción de pueblo, que es lo que está por debajo de ello, tal vez todavía vivo, y la relación que pueda tener con esa noción hoy tan falsamente usada, incluso en muchos movimientos de rebelión, que es la de un pueblo y la cultura propia de un pueblo y las demás cosas por el estilo, ¿no? No hay que olvidar que en cuanto a las pretensiones autonómicas, una de las consecuencias inmediatas del establecimiento de una autonomía, como por ejemplo aquí en España, es tratar de aprovechar históricamente, sacar de la historia las pretendidas raíces y trazas definitorias del pueblo que viene a constituir esa autonomía. Si se dispone de un dialecto o mejor todavía de una lengua aparte, tanto mejor, pero se procede inmediatamente a unificar ese dialecto a esa lengua de forma que siga el mismo camino de las anteriores lenguas nacionales, del español oficial, del francés oficial. Lo importante sobre todo es que para ello se recurre a la historia, lo mismo que al comienzo de esta charla decíamos respecto a la geografía. Es decir, se recurre a cosas escolares, a abstracciones, y son esas las que se utilizan para intentar constituir la traza y la unidad de eso a lo que se llama un pueblo y que en realidad es ya una nación. Bueno, esto nos aleja un poco tal vez del caso extremo que era el del cosmopolitismo y el del habitante del globo terráqueo, sobre el que ahora mismo volveremos si no hay...
Sí, hay una llamada. Sí, bueno, quedaba un aspecto de la intervención de este anterior oyente sobre lo del patrimonio de la humanidad, las zonas patrimonio de la humanidad están fuera del control del Estado, supuestamente, dice.
Sí, sí, sobre eso volveremos ahora. Vamos a dar paso a la otra voz.
Damos paso a la voz y... ¿Hola?
Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás? Este pseudo coloquio, al no poder interrumpir a Agustín y tal, he estado tomando unas notas, pero puede que algo se bueno, vamos a ver. Yo creo que los límites o fronteras, como lo queramos llamar, hay dos clases. Uno son los impuestos y otros son los culturales, geográficos, naturales. Los impuestos yo siempre se lo he criticado a los fachas, el hecho de que reivindiquen una nación española y única, libre, tal, todo esto que estas tonterías que se llegan a decir. Bueno, ¿por qué no se reivindicaba entonces cuando en tiempos de Carlo, no sé la letra romana ni el número, no recuerdo ahora, pero cuando tenía Francia, Alemania, Filipinas, Cuba, bueno, pues aquello era en aquel entonces, también era España, ¿no? Que tengan el valor de reivindicarlo, y por este paso podríamos llegar a al inicio de este pseudocoloquio. Podríamos llegar al imperio, si queremos, universal, pero no como dictadura, sino como un ente, pues lo que es cósmico, ¿no? Entonces, esto es un poco también la iniciación a lo que yo quería decir. Existen unos entes que empiezan a formarse por otros individuales, desde uno mismo. O sea, el primer ente para mí importante soy yo. Yo para mí soy Dios, yo para mí soy lo más importante, y a partir de aquí empiezan a formar los otros entes. Este viene el ente de la familia. Pensemos en antiguamente existían las tribus, no dejaba de ser una familia. Después, a partir de ahí viene, hay muchos más, pero los importantes serían el barrio. Por el barrio se puede incluso luchar para hacer una fiesta, luchar para quitar un semáforo en las asociaciones de vecinos, se pueden intentar conseguir tiendas para ese barrio, fiestas, etcétera, etcétera. A partir de ahí también estaría el ente del trabajo de fábrica. Aquí, sobre todo en el sur, se es mirado a las casetas en las ferias, hacer casetas. Sí.
Oye, perdona un momentito, ¿tú me oyes bien a mí?
Sí, yo te oigo perfectamente.
Es que desde que nos has dicho eso de que eras como Dios, te estamos oyendo bastante mal.
Vaya.
¿Te podemos llamar a ti e intentar restablecer, a traer otra línea?
Bien, conforme. Cuelgo entonces, ¿no?
Espera, ahora hablas con los que están en control, ¿eh? Vale.
Sí, de todas formas yo creo que por lo menos parte de las cosas que al parecer le interesaban a este hombre han quedado relativamente claras. No sé si se podrán enlazar con las que nuestro oyente anterior nos planteaba respecto a los patrimonios que él decía que fueran como de la humanidad, que estuvieran exentos de... Bueno, yo creo que alguna relación hay, y en todo caso me han sugerido muchas, tal vez demasiadas, reflexiones en torno al tema. Vamos a ver cómo nos aclaramos respecto a esto. Este último oyente parece que estaba estableciendo dos tipos de fundamento para las unidades. A algunas parece que les daba como una especie de prestigio natural, mientras que otras se le presentaban como más descaradamente artificiales. Bueno, esto es una cosa que, usando sus propios ejemplos, a mí me gustaría corregir. Yo pienso que unidad definida, es decir, que tenga sus límites o fronteras bien establecidas y que tenga un nombre que de una manera unívoca se pueda aplicar a todo lo que está comprendido bajo él, eso solamente se puede conseguir por medio de la abstracción. No hay unidades más que las abstractas. No hay definiciones más que las de los entes abstractos. Por tanto, aunque eso estalla de una manera más descarada en el establecimiento de los estados, por ejemplo, y ahora en las prolongaciones o disimulos de los estados, que son los entes autonómicos o Europa, el globo terráqueo, en los ejemplos que él presenta ya está. Por ejemplo, en el primero, dice, lo primero soy yo. Y efectivamente, en un sentido, solo en un sentido, se puede decir que ese es el primer ente. Ese ente es abstracto. Evidentemente, si uno abandona la idea de sí mismo, evidentemente empiezan a salirle fibras y flecos, empieza a desflecarse por todas partes, es decir, a encontrar cosas que no se sabe si son yo o si están por debajo de mí o si pasan por mí y que no se está seguro que puedan constituir mi significado. Hace falta tener una fe en sí mismo. Y una fe quiere decir una idea de sí mismo. Hace falta que sepa quién soy yo. Porque si yo soy simplemente esto que este que estoy diciendo, yo me mí conmigo, mientras estoy hablando, esa es la verdad, tiene una unidad tan fluctuante que depende de las ondas del lenguaje que se está empleando. No es nada. Tengo que pasar de ahí a convertirme en un ente que se sabe a sí mismo, que tiene su idea, que es en ese sentido real, y de quien el Estado puede saber. Por ejemplo,
asignándole un documento de identidad con el número correspondiente. Tengo que pasar a eso para que efectivamente yo sea un verdadero ente bien definido y por tanto abstracto. ¿Qué tengo que decir respecto a la familia? Pues el sitio donde las supuestas relaciones vitales, por no decir biológicas y sentimentales, han venido a convertirse en institución. Ninguna cosa más clara que esta, ¿no? Para convertirse en unidades hace falta pasar por la abstracción. Hace falta... divisiones del Estado, administrativas, divisiones incluso autonómicas con la aparente desintegración del Estado, Europa, Mediterráneo, globo terráqueo. Todo eso son necesariamente abstracciones. Aquí estábamos sacando sobre todo algunas que se revelaban como tales por el recurso necesario a la geografía y a la historia, es decir, a las disciplinas escolares. Esto tal vez nos acerca un poco a lo del patrimonio de la humanidad de nuestro oyente anterior.
Sí. Ahora es que parece que tenemos de nuevo
pues dejemos
la
terminar
voz que
este,
había interrumpido.
Dejemos terminar a este último oyente, sí.
A ver,
hola.
Sí, hola.
Vamos a ver, ¿dónde se había...?
Perdona, no sé si me has estado oyendo
sí,
este
sí,
rato.
Perfectamente, por la radio.
Muy
sí.
Bien, de acuerdo. Mírame si te quedaba algo...
Bueno, sí, más o menos estaba desarrollando un poquito los entes estos que tú los has, Agustín, los has desarrollado también un poco sí. Ahora. Por ejemplo, yo, fíjate, cuando tú decías lo del Mediterráneo, yo me estaba recordando también por aquí, hay una en el Estado español hay otra definición parecida a la del Mediterráneo, que es sur-norte. De Despeñaperros para abajo se suele decir, y de Despeñaperros para arriba es Europa, etcétera, etcétera. Es curioso, ¿no? Sí. Eso quizás hasta no tenga ninguna razón, simplemente es una frontera geográfica, pero después no tiene ninguna razón cultural, ninguna razón práctica. La del Mediterráneo sí, ahí hay una cultura de Mediterránea, eso es cierto, y hay que reconocerlo. Entonces, bueno, pues esas fronteras también sirven, ¿por qué no van a servir? Las fronteras culturales no están en cierta forma impuestas y es una forma de vida. La cultura del Mediterráneo, la cultura, si quieres, gallega, la cultura... Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero yo lo que quería decir, y no sé si se habrá malentendido, es que no hay que estancarse en esas culturas, en esas fronteras ridículas impuestas o naturales no impuestas. Lo que hay que hacer es intentar llegar a más. Y empezando otra vez por lo mismo, o sea, yo ente persona, yo me dentro de lo que cabe me puedo planificar, puedo decidir darle una hostia o no a uno, puedo decidir hacer esto o no hacerlo, a partir de ahí tengo que empezar a organizarme, todo esto que hemos desarrollado, fábrica, barrio, nación, ta, y llegar pues al ente cósmico. Había un poema, yo no recuerdo ahora... ¿Se me oye bien?
Sí,
perfecto. Había un poema, yo no recuerdo ahora de quién era ni tampoco, pero la idea sí. Era un problema de un poema de los no violentos, y venía a decir que no hay mejor patriota universal que el no violento, que es el que ama, el que ama, su patria es la patria universal. Algo, la idea era esta. Y es cierto, bueno, ahí se pueden poner los no violentos y todos los que queramos. Pero el programa empezó un poco que era lo que se estaba reivindicando desde los sectores ecologistas, verdes, y es cierto, esta gente están abogando por esto, ¿no? Destrucción de misiles, vamos a quitar frentes rusos. Bueno, ahora lo malo que se pueden crear tres frentes importantes, el americano, el europeo y el del este, ¿no? Pero yo no creo que esto tampoco vaya a ser tan grave, pues estamos en esa formación de entes, pero que vamos a intentar que estos tres entes nos unamos también, si puede ser, y aparte el tercer mundista lo mismo, serían cuatro, y entonces, bueno, pues llegaríamos a ese ente mundial. Y a partir de ahí vamos a ver si ahora con los rusos y los americanos en Marte, si hay vida, pues a lo mejor se desahogan o nos desahogamos haciendo batallitas con estos marcianicos de por allí. Vamos a intentar también entonces crear un ente cósmico. Ya está, un poco el resumen, ¿no?
Bueno, muy bien, sí, esto...
Bien, gracias.
Me confirma un poco que en realidad conservas mucha más fe de la que yo pensaba con respecto a que el camino este de ir hacia el habitante del globo terráqueo y demás sea algo, no digo ya solo posible, palpable, sino tampoco deseable. No, no, aquí lo que estaba sugiriendo y pretendía que yo lo hacía hablando desde el corazón, o sea, no como yo, sino como pueblo, lo que pretendía era colaborar a la lucha contra los entes abstractos más evidentes como Estado y capital, haciendo notar que también los otros, que se pueden proponer como complementos y como sustitutos de Estado y capital, son igualmente abstractos y que, por supuesto, cualquier rebelión popular, vaya hacia donde vaya, pasa por el ataque y la destrucción de estos otros entes que son ideas, como por ejemplo el individuo personal con el un hombre, un voto, y las agrupaciones de individuos donde por suma de voluntades, aunque sea para la rebeldía, se puede conseguir una voluntad del grupo, y por supuesto romper con estas ideaciones que nos vienen impuestas desde arriba, incluso por los mapas de satélite de la televisión, estas ideaciones de un Mediterráneo, de una Europa y de un globo terráqueo, que en definitiva no son más que abstracciones escolares, pero que, como se ha demostrado una y otra vez, son estas abstracciones las principales armas del dominio y de sumisión del pueblo y de los pueblos, que no son todavía naciones. De manera que tendríamos que seguir hablando con nuestro último oyente para que, en el desengaño cada vez más profundo respecto a estas fantasías o ideologías, como suele decir, se encontrara, no un camino, pero sí alguna brecha abierta para que esa cosa indefinida, la que llamo pueblo, pudiera vivir o respirar debajo de las abstracciones que se le imponen, todas ellas, ¿no? Bueno, efectivamente, tal vez también nuestro oyente anterior, cuando hablaba de patrimonio, una palabra tan jurídica, y parece que quería distinguir unos patrimonios que sin duda él declaradamente condenaba como siendo patrimonios pertenecientes a entes claramente abstractos, estados, por ejemplo, y luego otros patrimonios que serían patrimonios de la humanidad. Claro, no se daba cuenta que tal vez no se pueden las palabras usar tan inocentemente, que la palabra patrimonio está demasiado cargada y que, por consecuencia, el otro término de la expresión humanidad está igualmente cargada. Cargada de vacío, una y otra. Es decir, cargada de abstracciones. Pero repito una y otra vez, son estas abstracciones, este vacío, los principales instrumentos del dominio. Lo cual me da paso a una cosa que desde el principio no quería que dejara de tocarse y a la que nuestro último oyente también ha aludido al hablar de los verdes y los ecologistas. Es decir, es la idea misma de naturaleza que está muy ligada con la del globo terráqueo. Esta idea que estamos denunciando y que hemos comparado con el ideal del cosmopolitismo de los antiguos, esta idea del globo terráqueo, encierra en sí aquella otra idea de que hay una naturaleza, principalmente en este globo terráqueo y después también fuera, de la cual la humanidad, esa humanidad de que el penúltimo oyente hablaba, la humanidad debe de alguna manera cuidar. Esto es verdaderamente terrible porque es la aceptación, es el reconocimiento de todas las abstracciones. Si la naturaleza es algo de lo que la humanidad puede cuidar, la naturaleza se ha convertido en algo puramente de papel y letra, en un ente puramente escolar, que no está ahí más que para servir de carnaza todavía a la abstracción que ha venido a ser la verdadera realidad. Es como cuando los pueblos indios de América del Norte se convierten en reservas de pueblos de indios dentro de los Estados Unidos de América y formando parte de ese conglomerado. Se han convertido en nada más que carne para el sostenimiento de la única realidad abstracta que es la de los Estados Unidos de América. Para eso sirven también las reservas de indios y cualquier cosa por el estilo. Respecto al globo terráqueo, parece que las reservas de naturaleza habrían de cumplir una función análoga. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la naturaleza cuando los hombres tienen que cuidar de las focas y de las praderas del centro de África y hasta de las nieves del Kilimanjaro, si es preciso? Se han convertido en juguetes de estos niños terribles y con la cabeza gorda de abstracciones que vienen a ser los supuestos cosmopolitas o habitantes de este mundo. En fin, para demostrar, había un punto más que quería tocar y se va haciendo tarde, pero si hay más voces vamos
sí,
a dejarles paso.
Sí, tenemos dos llamadas más que yo creo que tendrán que ser las últimas y mejor les damos paso.
Adelante. ¿Hola?
¿Sí?
¿Sí?
Sí, adelante.
Sí, bueno, primero a ver qué opina de Esperanto y segundo, a ver por qué crees que los oyentes, pues siempre se, cuando llaman suelen decir, llamo desde tal sitio.
Sí. Ya.
¿Vale?
De acuerdo.
De acuerdo.
Bueno, yo la verdad es que esto de que se diga la localización en la que uno está hablando, yo no lo considero tan dañoso como puede ser la propia relación de pertenencia a una entidad. Hay todavía grandes pasos que dar desde la mera localización hasta la relación de pertenencia, ¿no? Bueno, hay un gusto de que se sepa de dónde viene la voz. Esto de la radio nos condena a una forma de interlocución que es que carece de una condición que en la interlocución normal pues se da sin más, que es que al oyente y al interlocutor se le está viendo, se ve de dónde viene la voz. Es bastante normal que los oyentes sienten inclinados a decir, llamo desde Badajoz, simplemente para sustituir un poco a esa condición de la falta de localización. Bueno, en cuanto a Esperanto, Volapük, latín moderno, para uso moderno, como se llame, y todos los demás intentos de lenguas universales, es algo de lo que en los libros de lingüística pues me he ocupado de vez en cuando con un poco más de detalle. Tal vez a las horas que son no podemos extendernos demasiado en ello. Por supuesto, el intento de la creación de una lengua universal que supere las diferencias idiomáticas, tiene una relación inmediata con este ideal del globo terráqueo y de los hombres como habitantes del globo terráqueo. Por supuesto que es así. Bajo la noción de Esperanto está la creencia en la noción de humanidad que aquí estamos combatiendo como abstracción que va contra la vida del pueblo. Hay una creencia en cualquier inventor y promotor y difusor del Esperanto u otra lengua por el estilo, hay una creencia y una fe en la humanidad que aquí no tenemos. El Esperanto, por desgracia, es una lengua que necesariamente está fabricada desde arriba. Es decir, en ese sentido tiene que ser una lengua contrapopular. Lo mejor que hace es tomar de unas y de otras de las lenguas, no solo idiomáticas, sino hay que decirlo más bien ya estatales, anteriores, tomar algunos elementos y mezclarlos, pero la creación viene desde arriba y la gracia del lenguaje es que el lenguaje corriente es de verdad popular, que no lo ha inventado nadie ni lo ha impuesto desde arriba, que en el lenguaje corriente no manda nadie más que eso a lo que aludimos como pueblo y que justamente es el que eso a lo que aludimos como pueblo no sea una mera abstracción vacía, se funda en que lo encontramos precisamente en el lenguaje corriente. Claro, los lenguajes, el lenguaje corriente no se presenta como una lengua general. Por debajo de todos los lenguajes hay una lengua común. No puedo detenerme a razonar mucho este descubrimiento en el que muchos lingüistas están. Por debajo de todos hay una lengua común. Todas las gramáticas tienen una gramática común como núcleo, como corazón. Pero las únicas lenguas que se nos presentan son idiomáticas. El resultado es que el Esperanto, el Volapük y demás son a su vez también idiomas. Paréceme que esto está en contradicción con la pretensión de ser universales, pero es así. Vendrían a ser idiomas universales y de ninguna manera la lengua común y popular. Bueno, tal vez me he extendido demasiado por esta tentación que me ha puesto este oyente a última hora. Bueno. Y vamos a pasar al otro antes de que termine con un punto.
Sí, vamos a pasar entonces a la última llamada. ¿Hola?
Hola, ¿qué tal? Soy Alfonso, de Madrid.
Hola.
Mira, yo es que era una pequeña puntualización. Me parece que la noción de globo terráqueo como una especie de patria me parece absurdo si en teoría por el momento somos los únicos habitantes del universo. Por lo menos los únicos que se conocen. Entonces es como si la España fuera la única tierra habitada de la Tierra, la noción de español o patriota sería absurda. Lo mismo que decir que uno es el mejor cuando es el único es ridículo.
Muy bien.
Muy bien, hemos tenido mucha suerte porque justamente este último oyente, creo que es el último, ¿no?
Sí,
este último oyente ha acertado a sacar el punto que a mí me quedaba por tratar y que desde luego él ha expuesto con mucha claridad, aunque no estoy muy seguro si del mismo lado que yo iba a exponerlo o desde el lado del revés, pero en todo caso lo ha expuesto con bastante claridad. Efectivamente, el globo terráqueo es una cosa escolar, es en primer lugar el globo de escayola o de cartón de la escuela, sostenido sobre un soporte, y solo de ahí, por medio del proceso progresado, trata de convertirse en el globo terráqueo este en el que pisamos, ¿no? Es decir, trata de convertírsenos este globo en el que pisamos en un verdadero globo terráqueo como el de la escuela, para decirlo con la bastante claridad, ¿no? Pero las ficciones escolares y científicas en estos últimos años, a la par, han progresado mucho y nos han desarrollado no ya una idea del globo terráqueo, sino de eso que llaman el universo. Eso que los físicos, si fueran honrados y fueran capaces de hablarle con claridad a la gente, tendrían que confesarles que no saben y que nunca acaban de saber qué es ni cómo es, pero que por medio de la vulgarización y de la ciencia ficción, en cambio se le presenta a la gente como si sí, como si fuera algo que se sabe cómo es y qué características tiene, casi igual que el globo terráqueo mismo, ¿no? Una idea del universo. Y entonces parte de esa idea del universo viene a ser esta estupidez suma, que es la de que nosotros somos los terrícolas, lo cual implica que hay naturalmente habitantes en otros planetas, de otros sitios. Y bueno, ¿para qué voy a recordar el espectáculo sangriento de toda la ciencia ficción y de las películas de guerras de galaxias y demás? Ahí la estupidez está ya hasta el extremo. Hasta tal punto se demuestra que esta noción de habitante del globo terráqueo no era liberadora, no era popular, sino que por el contrario, era una mera extensión del dominio de las abstracciones de Estado y Capital, se revela en este hecho. Se sigue aplicando exactamente al globo terráqueo en esta imaginería de la ciencia ficción. Se le siguen aplicando las mismas normas que regían para las viejas patrias. Son realmente unas patrias, por tanto tienen que defender sus fronteras, tienen que ver si toman la luna como un punto estratégico de apoyo, porque si no vienen los marcianos y se la quitan. Es decir, en lugar de liberarnos de nada, lo único que hacen es extender a este mapa del universo las mismas esclavitudes y estupideces que reinaban en el globo terráqueo y en cada uno de los estados. Este punto era el que quería destacar. Evidentemente, cuando hubiera un pueblo que se levantara y que no quisiera saber nada de patrias, ni las de los estados, ni las del globo terráqueo, entonces, por supuesto, a este pueblo no se le plantearían de ninguna manera imaginerías de ciencia ficción, ni cuestiones respecto a si somos, plural, somos los únicos habitantes del mundo, como vamos a saberlo si el pueblo no se cuenta, o si efectivamente hay planetas habitados, etcétera. Este pueblo habría vuelto a rechazar a los planetas al sitio donde deben estar, es decir, a la escuela, a objetos de investigación científica, sin permitir que de ninguna manera vinieran a invadir esa la aparente realidad cotidiana, con la consecuencia de que al revés, el sacrosanto cielo queda convertido en el más trivial de los mapas militares.
Muy bien, pues con esto nos despedimos, por lo menos hasta el próximo viernes, en el que estaremos aquí de nuevo con vosotros. Salud a todos.
Salud.